¿Cómo vas, Indy? ¿Cómo anda todo por ahí?
Perfecto, muy bien.
Bueno, me alegro. Vos sabés que el viernes, mientras que vos descansabas,
¿sí?
Yo fui a cubrir el acto de asunción de Walter Cortés.
Lo sé, vi imágenes.
Ya estoy un poco viejo, pero bueno, en todo caso contarlo, que estuvo muy lindo. Que en otro marco histórico-político hubiera sido un acto chico para lo que puede mover Walter Cortés en un barrio y demás, pero que en el marco histórico-político que tenemos ahora, donde la gente está muy cansada de la política, está muy descreída de las castas, etcétera, etcétera, la verdad que fue un acto multitudinario, con mucha participación, uno que los conoce a todos, a algunos los mira y dice, este más vale perderlo que encontrarlo, pero también había de los buenos, así que creo que exultante Walter Cortés se hizo cargo de la intendencia de la ciudad. A la noche hizo un tremendo fiestón en el camping de AEC, que duró como hasta las 4 o 5 de la mañana, donde se bailó, se cantó, se comió, mucha gente también. Yo ahí no estuve, no fui invitado, pero tengo relatos de quienes participaron. Y bueno, y esa fue la jornada del que hoy es intendente en San Carlos de Bariloche. Y ayer me miré por completo a través de distintos canales de televisión la asunción del presidente, de Javier Milei. ¿Usted vio algo o no?
Tengo que confesar que no.
No, mucha gente no vio, ¿eh? Y me sorprendía que mucha gente que lo votó a Milei no quería verlo. Estaba en otra cosa, en un asado, en la playa. Y digo, che, pero ¿no lo van a ver? En otro momento esto también era impensable, en otro marco político histórico. El que votaba Alfonsín quería ver cómo asumía Alfonsín, el que votaba Perón quería ver cómo asumía Perón o Cristina o Néstor. No era mucha la gente, incluso votantes de Milei, que estaban prendidos del televisor mirando el acto. El acto, para mí, con ribetes lisérgicos, muy interesante para cualquiera. Pensaba en la escuela de Frankfurt, que tanto estudió los medios de comunicación, como fenómeno comunicacional, un fenómeno increíble, donde el presidente decía que iba a ajustar, que iba a usar la motosierra, y la gente aplaudía. Y yo pensaba, cosa que ahora escuché en dos, tres periodistas durante el fin de semana, pero yo lo venía pensando la semana pasada, no porque se me haya ocurrido antes, sino porque le cuento que lo tenía en la cabeza dando vuelta.
Sí.
Una cosa tipo, la casta es el otro, ¿no? Digamos, todo el mundo quiere que ajusten, pero todo el mundo cree que el ajustado va a ser otro. Con cada uno de los que charlé, votantes y no de Milei, te dicen, por ejemplo, no, yo viajé un montón con el previaje, y vos le decís, bueno, ¿sabés que es posible que te corten el previaje ahora? Porque, no, el previaje no lo van a cortar, no conviene, ¿no? Y me encontré con una persona que se hace un tratamiento en el hospital, y decía, no, porque había que poner orden, había que cortar motosierra. Le digo, ¿vos sabés que el tratamiento que te hacen en el hospital posiblemente no te lo hagan más? No, eso no lo van a hacer, con eso no sé. Y así sucesivamente. Me da la sensación que hay mucha gente en un tono, podríamos decir, de envidia, o buscar una palabra más cómoda, que está contento con que se corte, con que se haga motosierra, que se ajuste, pero que piensan que el ajustado va a ser el otro. No se dan cuenta que un ajuste profundo también implica ajuste en el precio colectivo, en el precio de la comida, bueno, en todas las cosas que uno consume habitualmente. Me da la sensación que ese punto no está del todo claro. Es como ajusten, pero ajusten al otro.
Marcelo, opino igual. La verdad que en ese sentido me parece que es eso, ¿no? Que parece que el subsidio era de los otros, era para otros, ¿no? No nos hacemos cargo que en algún punto todos éramos beneficiarios de algo.
Por eso queda la duda de cómo puede reaccionar la gente cuando se empiecen a avivar que la casta eran ellos también, digamos, que había cosas que a través de un subsidio al combustible, a través de tal o cual tema, también uno era beneficiado. Hay que ver cómo reacciona la gente. Pero el hecho de estar en el acto, de ver el acto y la gente aplaudir feliz, esto más allá de cualquier crítica al presidente, el presidente ha sido claro y sincero, podríamos decir. Me llamaba la atención el fenómeno de la gente. Recuerdo los relatos de la antigua Roma que decían que desfilaban los soldados romanos, los pretorianos, frente al César, y al grito de César, algo así como te saludamos los que tenés el orgullo de ver que marchamos a morir, ¿no? Digamos, marchaban a morir y saludaban orgullosos porque el César los los había mirado. Bueno, algo de esto sentí ayer cuando la gente en la plaza de los dos congresos aplaudía el discurso del presidente, que insisto, el presidente ha sido claro, creo que no hay muchos antecedentes de un gobierno que asuma diciendo que va a ir todo peor, ¿no? Que va a ajustar, que va a haber más pobreza, que va a haber más desocupación, etcétera, etcétera. Pero lo más raro era ver al público exultante aplaudiendo. Me quedé con eso como claramente la casta es el otro, ¿no? Como para ver cómo sigue la historia argentina para los próximos tiempos.
Sí, tal cual. Era como muy claro cuando hablaba y decía qué medidas iba a tomar, qué pasos iba a dar, cómo iba a enfrentar si él era presidente de este gobierno. Me parece que en ese sentido es tal cual. Él avisó todas las medidas, lo que pasa es que muchas veces el que escucha no entiende que va a ser afectado por estas medidas.
Bueno, usted sabe que hay algunos mecanismos psicológicos que permiten a uno no terminar de ver lo que está viendo, ¿no? Pasan distintos órdenes de la vida, pasan distintas etapas de la vida, y si uno piensa puede tener datos propios de la vida de uno, decir, che, pero ¿cómo no me di cuenta de tal cosa que estaba a la vista? Y veremos este fenómeno cómo se va desarrollando. Yo creo que ahora el tema es obviamente tener optimismo por lo que viene y estar atentos a ver cómo reacciona cada uno de los vecinos que sentían que el ajustado iba a ser otro cuando empiecen a sentir que la correa también los ajusta a ellos. Cindy, sé que tenés poquito tiempo, hoy es el Día Nacional del Tango. Y había elegido uno de los tangos, no sé si lo podemos pasar un poquitito.
Sí.
Una melodía bárbara que es de lo más usado en todo el mundo cuando hablamos de Hollywood, cuando hablamos del mundo en general. Una poesía rara que empieza hablando de una carrera de caballos y no sabes cuándo ni con qué pretexto de pronto termina hablando del amor. Si me dejás, cierro mi columna con eso, ¿puede ser?
Por favor, obvio que sí, me encantaría escuchar este tango.
Un beso grandote, va Carlos Gardel. Por una cabeza.
Gracias, Marcelo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, mi olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?